Hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa número 69. Mi nombre es Irene Deserti, aquí en una nueva emisión, un programa muy especial porque estamos desde la bellísima Cancún cubriendo todo lo que sucederá. Sucedió en realidad desde el día de ayer con la conferencia de prensa. Ya pudieron ver todo nuestro material en nuestras redes sociales. Hoy con la ceremonia del pesaje que podremos disfrutar a partir del mediodía, obviamente con el previo chequeo médico y el pesaje propiamente dicho después, y mañana con todo lo que sucederá en la función boxística que ha puesto en marcha, Cancún Boxing con promociones del pueblo, aquí en la arena del Oasis Cancún. Así que bueno, disfrutando de este hermoso lugar y también del regreso del boxeo a Cancún y del regreso del boxeo a Televisa, a la pantalla de Televisa, a TUDN, con este nuevo emprendimiento o este nuevo proyecto que han denominado El Templo y que se pondrá en marcha a partir de mañana. Con una gran cartelera que estará, por supuesto, estelarizada por Mariana La Barbie Juárez, la campeona mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Estará haciendo su décima defensa frente a la de Durango. Estamos hablando de Julián La Cobrita Luna, que ha sido ya monarca, como se los hemos contado en otros programas. Ha sido ex monarca super gallo. Luego de ganarle a una argentina en su propia tierra. Y también habrá otro campeonato mundial en juego. Estamos hablando de la primer campeona mundial que tiene en Cancún. Hablamos de Yesenia La Niña Gómez, que estará defendiendo por cuarta ocasión ante una muchachita que está dando sus primeros pasos en el boxeo. Es oriunda de Ciudad Juárez. Hablamos de Mirna Sánchez. Así que bueno, una gran función que obviamente contará con muchos otros combates en la cartelera. En unos minutitos nada más vamos a pasar a contarles todo lo que se está viviendo desde Cancún, pero antes de eso, este ha sido como un pequeño puntapié de lo que les vamos a contar en breve. Obviamente Octavio Calderón ha preparado una participación muy especial. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el 31 se festeja Halloween y el 1 y el 2 de noviembre aquí en México se festeja el tradicional Día de Muertos, una fecha muy especial para todo este país, una fecha muy colorida, una época donde obviamente se recuerdan a los seres queridos que han partido, que se nos han adelantado en el camino, y Octavio ha preparado algo muy especial, obviamente siempre relacionado al boxeo, por supuesto, pero al boxeo y el Día de Muertos, a esos personajes que ya hoy no nos acompañan. Así que sin más rodeos, los voy a dejar con Octavio Calderón, que tiene una exquisita intervención en este programa número 69. Los dejo con Octavio.
Todo mundo se pregunta, ¿por qué en ese país, en México, celebran a los muertos el 1 y 2 de noviembre? ¿Qué es lo que los hace poner ofrendas y celebrar y tomar y hacer fiestas? En los pueblos ya se decía hace muchos años, posteriores a la revolución, que había que tratar muy bien a los muertos, que había que tener mucha consideración de los muertos, porque pasábamos más tiempo con ellos que con los vivos. ¡Qué ingenuos son aquellos que creen que vienen a este mundo a vivir sabiendo que aquí llegamos para morir! Así que en este relato, donde se junta el boxeo, el cine y la realidad, van a conocer más acerca de la historia del Día de Muertos y de los personajes alrededor de este. Patada, para decirlo de forma completa, era patada de mula. Un boxeador que, debido a su pegada, como ya lo decía su nombre, mató una vez a su contrincante en un combate pugilístico. A partir de ahí, Patada de Mula quedó muy, muy golpeado, quedó que no podía vivir con esta carga. Así que tuvo la oportunidad de empezar a pagarle a la viuda la comida, todos los gastos, con el sueldo que podía este boxeador, porque ya estaba en decadencia. Esta viuda tuvo un hijo, que a la postre también se convirtió en boxeador. El kid, el chico. Así que patada de mula se dedicaba a trabajar, a darle duro para pagar los gastos de este muchacho también. Pero esta historia de película de El Ángel del Barrio tiene unos personajes, sobre todo el Patada, que también cuenta con una historia trágica. Patada de Mula era en la realidad el actor Enrique Lucero. Enrique Lucero era uno de los actores insignia del cine mexicano, del cine de oro, de una gran película de culto, la película del Día de Muertos, la más grande que ha producido en México, en el cine noir, en el cine blanco y negro, que fue Macario. La película clásica para el Día de Muertos. Para ese entonces, Enrique Lucero ya había actuado en Macario, en uno de los pe personajes principales de esta película, que es un ícono y es una muestra de cómo se celebra desde esos entonces postrevolucionarios el cine, el Día de Muertos. Pero en esta película, Enrique Lucero caracteriza al Patada de Mula, un noble exboxeador que finalmente termina enamorado de una muchacha. Pero al ver que la chica guapa gustaba totalmente del Kid, él se hace a un lado y le pide al Kid, este muchacho que él había estado ayudando económicamente junto con su madre, la viuda, le pidió que se hiciera pasar por el que escribía las notas de amor para la muchacha, pues ésta las había escrito el famoso Patada. Así que el ángel de barrio era este exboxeador que dio todo a partir de esta pérdida que tuvo, de ese asesinato dentro del ring que hizo contra su rival. Así que esa es como se van entrelazando varios personajes de esta trama especial para Rincón Rojo, muy, muy especialmente por el Día de Muertos, el Halloween. Bueno, resulta que Macario, como les decía, es la obra cumbre de estos temas. Ahí van a conocer cómo es que la muerte trabaja y cómo es de que el humano convive con la muerte. Ahí se dijo lo que en un principio les cité. Va Macario a una tienda de velas que estaba a todo lo que daba, porque ya se venían estas fechas tan icónicas para México, tal vez las más importantes, porque en aquel entonces no se celebraba eso de el día del 5 de mayo o el día de la independencia o de la revolución. ¿Cuál revolución? Si había habido, estaban los muertos por dondequier, había miseria, los perros parecían más muertos que vivos y sus dueños, no se diga, toda la hambruna que vino después de la Revolución Mexicana, no era para estar celebrando el día que más se celebraba el Día de Muertos. Así que en la fábrica de velas, ahí es donde le comentan a Macario, Macario, hay que tener más consideraciones por los muertos, porque pasamos más tiempo con ellos que con los vivos. En esta película, Enrique Lucero hace una de las actuaciones más importantes que se le conocen de su carrera. Por cierto, a propósito de Irene Deserti, Enrique Lucero inició su carrera actoral en la Argentina, pasando obviamente por el cine de Hollywood, en películas como Los Siete Magníficos y otras más. Precisamente en Macario se suma otra actriz de la tragedia, otra víctima del cine, que fue Pilar Pellicer. De Pilar Pellicer, a pesar de una carrera muy corta cinematográfica, se puede decir que fue de las actrices internacionales más importantes de México. Después de haber coestelarizado Macario, hizo una película en Hollywood. Esta película, llamada Mirada Impenetrable, la hizo con otra de las figuras de Hollywood, el que hizo El Padrino posteriormente. Ya sabrán ustedes a quién me refiero. En esta película, Pina Pellicer es ya conocida en todo el mundo a partir de este western. Su tercer película, nada más y nada menos. Pero esta actriz junto con Lucero tuvieron un desenlace muy triste al final de su vida. Por cierto, también en la película de Ángel de Barrio, vamos a decir que actuó otro de los personajes malditos, Roberto Cobo, un gran actor, pero que a su vez estelarizó o le dio vida al Jaibo, uno de los personajes más sanguinarios del cine mexicano. Fue en una película de Luis Buñuel, que también uno de los clásicos de la cinematografía noir de blanco y negro, es donde el Jaibo es un hombre de la calle, un hombre del lumpen, que no se medía cuando se trataba de golpear o asesinar a alguien. Un personaje del cine, un personaje maldito. Ese fue el que dio vida el gran actor Roberto Cobo, que también era el compañero de este patada de mula. Finalmente, lo que podemos decir es que Enrique Lucero, en una película, murió. Sí, murió dentro de la película, en su personaje y en la vida real. Porque en esta obra cinematográfica olvidaron, o tal vez a propósito, dejaron balas en la pistola, en una pistola real y con balas reales. Esto llevó a la muerte a este gran actor del cine mexicano, cuyas actuaciones dando vida a la muerte son de las más icónicas de nuestra filmografía nacional. Por su lado, Pilar Pellicer, la coestelar de este filme Macario, el clásico, también tuvo un fin muy, muy triste. Acabó como otras grandes divas del cine mundial, como la rubia Marilyn Monroe. Acabó suicidándose. Cierto día, sus representantes, sus amistades más cercanas, llegaron a su departamento, porque ya veían que la cosa estaba muy mal, que ella realmente no se le veía igual que en años anteriores. Así que cuando llegaron a su departamento, se dieron cuenta que ella había vaciado los frascos de barbitúricos, que se había autoinfligido este suicidio, que se había automedicado. Así que tristemente, en una edad muy corta y con un futuro muy prometedor en el cine, esta actriz murió. Y murió también gracias a todas las puertas que se le cerraron en México por no darle el trabajo, por darle no darle el reconocimiento en su propio país de las obras que ya había hecho en Estados Unidos. Así que entrando en depresión, la actriz prefirió quitarse la vida ante este cúmulo de pues tristezas para ella. Lo que prometía una gran, gran carrera en el cine terminó coartada por el suicidio. Así se entrelazan las dos historias de estos personajes de cine. El Patada de Mula, un gran personaje y una película muy, muy interesante de todavía el rescatable cine mexicano, con la actuación de también el actor Vega, cuya hija precisamente también trabaja en una película, en una serie llamada Cloroformo. También su hija hace la actuación de novia de uno de los boxeadores, así que la conexión entre boxeadores y el cine está ahí presente. Me refiero a Gonzalo Vega, un gran actor. Este dio vida al Kid en la película que ya les he referido anteriormente. Una película muy, muy interesante y que, como les decía, hace la trilogía también porque ya falleció y también quede este podcast, esta historia, como un homenaje a estos tres actores, al señor Roberto Cobo, el Jaibo, en Los Olvidados de Buñuel, el Patada de Mula, que fue de Enrique Lucero, y también Gonzalo Vega, que le dio vida al Kid, a este hijo de la viuda que había dejado el Patada de Mula. Así que si usted no ha levantado su ofrenda u una oración para sus muertitos, recuerde nada más lo que le dijeron a Macario.
Bueno, amigos, ahí pasaba nuestro compañero Octavio Calderón. La verdad que muy pintoresco y muy interesante todo esto que nos ha contado en esta especie de cuento de Día de Muertos. Así que bueno, Octavio, muchísimas gracias por este esfuerzo de producción que has hecho. Se escuchaba la musiquita de fondo y todo. Te digo que nos eriza un poquito la piel cuando cuenta este tipo de historias. Y cuando también en estas épocas y en otros momentos, por supuesto, evocamos a nuestros seres queridos que ya no nos acompañan. Y creo que es una buena fecha para recordarlos, aunque obviamente siempre los llevamos en nuestros corazones a todas esas personitas. Pero bueno, es una buena manera de recordarlos sin tristeza, sí con nostalgia quizá, pero no, sin tristeza y recordarlos en todo su esplendor. Así que Octavio, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, por esta gran entrega que obviamente siempre haces para el podcast de Rincón Rojo. Que como le comento a la gente, inicialmente, cuando empezó este programa, era un programa con una mesa de debate en donde ambos estábamos presentes junto a Octavio, planificábamos también tener invitados. Lamentablemente se nos atravesó la cuarentena, nos obligó a estar separados, pero aún así decidimos seguir adelante con este proyecto porque nos ha gustado mucho, porque tenemos mucha gente que nos escucha, que nos sigue, que sigue nuestras historias, que se interioriza de todo lo que hay y de lo que pasó también durante los fines de semana en boxeo. Así que la verdad que nos da muchísimo gusto seguir trabajando en este podcast para ustedes. Así que Octavio, muchísimas gracias por este gran trabajo que nos has entregado en esta nueva emisión. Y como les recordaba, estamos en un nuevo viernes, el último viernes del mes de octubre. Y les comentaba que hoy habrá, a partir del mediodía, ceremonia del pesaje aquí en Cancún, en donde ya estamos instalados, en esta cartelera que, como les comentaba al principio del programa, pone en marcha Cancún Boxing y Promociones del Pueblo. Hay varias marcas que obviamente se han unido fuerzas para que esto pueda salir adelante y estará encabezada por Mariana La Barbie Juárez, que defenderá su corona por décima ocasión frente a Julián Cobrita Luna. También estarán, como les comentaba, Yesenia La Niña Gómez, que defenderá por cuarta ocasión frente a Mirna Sánchez. Y les voy a contar rapidito cuáles son las otras peleas que están programadas para esta cartelera. Estará presentándose Osiel el Ruso Santoyo, se enfrentará a 8 rounds a Manuel el Menio Gallegos. También estará Christopher el Pollo López, se enfrentará a 8 rounds a Héctor Ratón Colín. Alexis el Peje Bastard se enfrentará también a 8 rounds a Israel Panchito Gasparillo. Rosario Pinocho Sánchez se enfrentará también a 8 asaltos a Miguel el Demoledor Tique. Y las últimas dos combates estarán protagonizadas por Simón el Vikingo Madsen, que peleará a 6 asaltos frente a Ángel Herrera. Y también abriendo esta magna función, Célex Castro, que se enfrentará en un combate pactado a 4 rounds a Alejandro el Príncipe Herrera. Estos serán todas las peleas, serán 8 peleas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peleas. La verdad que será una gran función. de este sábado 31 de octubre, mañana sábado 31 de octubre, y que podrán ver desde la señal de TUDN, de Televisa, en este proyecto nuevo que han denominado El Templo y que significa ni más ni menos que el regreso del boxeo a Cancún y el regreso del boxeo a la pantalla chica, en este caso por Televisa, por supuesto. Pero el día de ayer, jueves, obviamente, tempranito por la tarde, se realizó la clásica conferencia de prensa. Estuvo encabezada por Pepe Gómez, por supuesto, también con algunas autoridades de aquí, del Gran Oasis Cancún. Y tres de sus principales protagonistas, estaba presente Mariana La Barbie Juárez, Yesenia Gómez y Julián La Cobrita Luna. Ellas estaban en el estrado acompañando, por supuesto, a Pepe y al resto de las autoridades. Y bueno, la verdad que Pepe habló bastante emotivo de la situación que se ha vivido en Cancún. Como ustedes saben, en cuestiones climáticas ha estado bastante complicado. Además, esto se le ha sumado, por supuesto, a la cuarentena que nos ha afectado a todos. Y bueno, hablé un poquito del esfuerzo que tuvieron que hacer para poder poner esta función en marcha. Y básicamente esto, ¿no? La unión de varias empresas, la unión del esfuerzo de muchas personas para que esto pudiera concretarse. Pero bueno, hablaron las protagonistas, por supuesto. En un momento Pepe Gómez se dio el micrófono a estas tres grandes exponentes del boxeo femenino y hablaron, obviamente, expresaron su contento de estar nuevamente sobre el ring y además de estar sobre, bueno, un ring ya icónico que es el de la arena del Oasis Cancún. Y esto nos decían las protagonistas. Vamos a escuchar las palabras de Julián Luna, de Yesenia Gómez y de Mariana La Barbie Juárez.
Buenas tardes. Como lo dice Pepe, creo que va a ser una pelea muy buena. Vamos a, tanto ella como yo, pues vamos a darlo todo arriba del ring, porque pues estoy cumpliendo uno de mis sueños, que es pelear contra Mariana Juárez. Como ya lo había dicho, desde que yo empezaba en este deporte, veía revistas o veía a Mariana en la televisión y yo decía, algún día pues yo quiero pelear contra ella, porque pues yo la veía como la mejor. Entonces, para mí es un orgullo estar aquí de retadora de Mariana, y yo sé que, bueno, yo vengo la verdad con todo el ánimo, con toda la motivación, porque pues también es otro de mis sueños ganar el campeonato del mundo del consejo. Y y no cabe duda que el sábado 31 de octubre va a ser una guerra arriba del ring.
Antes que nada, buenas tardes a todos. La verdad me siento pues muy contenta de estar nuevamente en mi segunda casa, que es el Gran Oasis Cancún. Agradecida con mi promotor Pepe Gómez, con toda la gente del staff que hace posible esto. Sobre todo ahorita es muy difícil, ¿no? Sobre la pandemia que estamos pasando, la verdad que me siento muy contenta de formar parte de la primera función con público. Y vengo muy motivada, la verdad, después de un año de inactividad. Hice un gran trabajo en el gimnasio con el profesor Rubén Lira. Vengo con muchísimas ganas de subir al ring, ya hace falta. Y pues a defender mi título por cuarta ocasión, que de aquí no se va el campeonato. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Pues agradeciendo a Dios y a Cancún Boxing, a Pepe Gómez, Promociones del Pueblo, al señor. La verdad que todo el apoyo que se nos está dando, súper emocionada de poder regresar al cuadrilátero. Una décima defensa de mi título gallo, que es muy importante este año. Bueno, yo creo que no a todos se nos complicó demasiado las cosas. Y yo creo que hoy vamos a hacer fiesta. Yo le invito a que, yo sé que vienes a dar todo. Vamos a dar una guerra arriba del ring, a dar lo mejor de nosotras, para que nuestro público y el público que está ansioso de ver boxeo, quede contento, quede feliz de nuestra entrega. Y bueno, invitando yo creo que a todos los medios a que se difunda realmente esta cartelera, porque digo, regresando la primera función del año, Televisa regresa al boxeo en Cancún, un escenario espectacular. Voy a dar lo mejor de mí, vengo a defender mi título hasta la décima defensa para después, primero Dios, irnos al super gallo, así es que a trabajar y a dar lo mejor de nosotros. Gracias a todos por su apoyo. Gracias.
Queremos agradecer y mandarle un fuerte saludo a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a hacer este proyecto posible. A Robbie Boxing, a Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Bae Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. Volvemos con Irene y nos seguimos escuchando.
Bueno, ahí pasaban las protagonistas de mañana, sábado 31, en este evento que se realizará en el Arena del Oasis Cancún. Ahí pudieron escuchar a las chicas. Obviamente, como estamos todos aquí en este complejo, voy a tratar de preparar algunos programitas especiales con algunos de los protagonistas de esta función. Pero mientras tanto, este fue un pequeño adelanto. Esto también lo pudieron ver en nuestras redes sociales, en un pequeño video que ahí les preparamos para ustedes. Así que bueno, vamos a esperar entonces la ceremonia de pesaje, a ver cómo se da esta ceremonia reglamentaria y, por supuesto, absolutamente todo lo que acontezca desde el día de hoy hasta lo que suceda mañana con estas defensas de títulos mundiales y el resto de las peleas. Por supuesto, tendrán todo el material exclusivo, todo el material propio en todas las redes de Rincón Rojo. Ahí les estaremos preparando material para que estén totalmente actualizados de lo que está sucediendo desde Cancún, como les decía, con el regreso del boxeo a Cancún y el regreso del boxeo a la pantalla chica, en este caso a la señal de Televisa. Pero bueno, alejándonos un poquito de Cancún y dejando este tema de lado, algo que se habló esta semana y que no queríamos dejar de tocar en este programa fueron algunas declaraciones de el gran Floyd Mayweather, que dijo que, apuntó sus armas contra los organismos de boxeo por la cantidad de títulos mundiales que hay en juego, ¿no? Floyd Mayweather responsabilizó a estos cuatro organismos, hablamos de la AMB, OMB, CMB y Federación Internacional de Boxeo, por la cantidad de cinturones mundiales que existen, y también reconoció que obviamente su empresa Mayweather Promotions, que tiene varios peleadores a su cargo, ha sido cómplice y obviamente es parte del problema, porque bueno, han disputado sus muchachos, por así decirlo, varios de estos cinturones de los que Mayweather acusa hoy que son demasiados. En una de sus declaraciones básicamente dijo: no quiero frustrar a ningún peleador, pero estoy cansado de ver que después de la pelea todos obtuvieron un título en su haber, todos ustedes, haciendo obviamente hincapié, o mejor dicho señalando a los organismos, tienen que limpiar esta, y ahí dice una pequeña mala palabra, ¿no? Cuando mirás TV ahora todo el mundo es un campeón mundial. Esto fue lo que reclamó obviamente Floyd Mayweather en Showtime, en una entrevista en Showtime, y creo que es un poco válida, la verdad, el reclamo de Floyd, sobre todo porque ha sido una persona con una carrera intachable, con una responsabilidad y una seriedad como boxeador profesional, la verdad que no se puede discutir. Y creo que sí, a estos grandes campeones que tanto les ha costado estar en el lugar que están, les debe dar un poquito de bronca o les debe dar un poquito de coraje ver que con un par de peleas se bajan del ring calzados con un cinturón, ¿no? Creo que básicamente esto es a lo que apunta Mayweather. También dijo: la gente no sabe que tienes que pagar por cada cinturón que ganes. Hay una tarifa de sanción que ponen los organismos. Si un peleador se gana un cinturón interino, hay que pagarlo. Si un peleador tiene solo el cinturón regular, también debe pagarlo. Y si un luchador es un supercampeón, también tiene que pagar una tarifa de sanción. Dejando como entender que, bueno, estos campeonatos, si uno tiene el dinero para pagarlos, obviamente se puede acceder a disputar una pelea, en este caso, por algún tipo de cinturón. Obviamente la alusión de Mayweather es directa básicamente contra la AMB cuando hace referencia al supercampeonato, que dijo él mismo que tiene hasta 3 campeones del mundo por peso, tiene supercampeón regular e interino, y dijo también: ustedes solo están tomando dinero extra de los luchadores o de los boxeadores por estas tarifas de sanción por sus campeonatos. Esto no se ve bien. Así que bueno, la verdad que Floyd fue bastante categórico con sus declaraciones. Estoy un poco de acuerdo con que esta cantidad de campeonatos que se han sido creados por los organismos digamos, ensucian un poco la figura del campeón. Antes, para poder estar en contacto con un cinturón de un campeón, tenías que acercarte a un campeón. Hoy, básicamente, mucha gente puede acceder a estos campeonatos, incluso uno puede comprar hasta réplicas. Y la verdad que el cinturón como tal pierde un poquito esa magia. Creo que eso es a lo que se refiere Floyd, que además creo que él también se refiere a que, bueno, ya no hay que sacrificarse tanto por tenerlo, ¿no? Y la verdad que cualquiera puede calzarse un cinturón siempre y cuando tenga el dinero para pagarlo. Creo que básicamente ese es el resumen de Floyd. Y a estos dichos, ¿no? Que bueno, no han sido obviamente menores, también se ha sumado el gran promotor Eddie Hearn, que dice que quiere aplicar en el boxeo el modelo de la UFC, el modelo que se usa de la UFC. El jefe, o bueno, el alto mando de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, obviamente coincide con las declaraciones de Floyd Mayweather y asegura que, al igual que Mayweather, cree que esto no es bueno para el boxeo, es decir, que existan tanta cantidad de cinturones. Y en este caso, él quiere implementar un sistema similar al que se ha implementado en la UFC, que sería un solo campeón por división. Eddie Hearn ha declarado: tenemos demasiados cinturones, eso es un hecho, eso es verdad, no es bueno para el boxeo en lo absoluto. Esto declaró Eddie Hearn a Sky Sports y también destacó que miré el modelo y estudié el modelo de la UFC. Es una empresa de promoción y hay un cinturón por peso. Ahí es donde quiero llegar. Va a requerir obviamente mucho trabajo, pero estamos preparando un gran plan y nos vamos a esforzar mucho. En el 2021, a medida que continuemos expandiéndonos, a esto es a lo que quiero llegar. Lo que tenemos que entender es que los cinturones sí importan, ya que los organismos de boxeo, por supuesto, están llenos de historia y no nos podemos olvidar de eso. Pero la situación del título franquicia, en el caso del CMB, fue un movimiento terrible. Y Sulaimán, su presidente, aunque es amigo mío, pero también tengo que ser honesto con esta situación. Así que bueno, dos grandes personajes del boxeo como son el promotor Eddie Hearn y el gran campeón y gran leyenda Floyd Mayweather se han aunado con esta manera de pensar sobre este exceso de cinturones. Cinturón silver, cinturón interino, el regular, el supercampeón, el internacional, en fin. Muchos cinturones que incluso a los cuales, mejor dicho, se puede acceder saltándonos el cinturón y que está inmediatamente por debajo, ¿no? Así que creo que es un tema que habría que revisarlo. Creo que estas dos personas, hablo de Eddie Hearn y Floyd Mayweather, creo que son autoridades en el tema como para poder sostener el peso de lo que están declarando. Y bueno, es muy interesante lo que dice Eddie Hearn de aplicar el modelo que tiene hoy por hoy la UFC, pero creo que va a ser dificilísimo. Dudo que en el 2021 al menos se acerque a algo similar a esta idea, pero bueno, vamos a ver cómo le va a este gran promotor, que es uno de los pocos que tiene las armas para poder, en todo caso, intentar implementar algo similar a lo que, por ejemplo, implementa Dana White con la UFC. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este programa, nuestra emisión número 69. Continuamos aquí desde Cancún. Les traeremos, como les decía al principio, todo lo que estará sucediendo desde la arena del Gran Oasis con Mariana Labarbi Juárez, Julián Cobrita Luna, Yesenia La Niña Gómez y Mirna Sánchez. Espero que les haya gustado este programa. Pasen un excelentísimo fin de semana. Hay mucho boxeo, recuerden, mañana sábado también estará combatiendo Yerbonta el Tanque Davis frente a Leo el famoso Terremoto Santa Cruz. Un peleón, amigos, que no se lo pueden perder. No voy a hacer más aclaraciones sobre esta pelea porque lo hemos hablado en programas anteriores. Y también en cuanto a lo femenino, en Estados Unidos, en la burbuja del MGM Grande Las Vegas, la campeona polaca Eva Brodnicka estará exponiendo su campeonato de la Organización Mundial de Boxeo frente a esta promesa del boxeo estadounidense, exolímpica, hablamos de Micaela Mayer. Va a ser un duro duelo, hay mucho boxeo, chicos, así que no se lo pueden perder. También estará Oleksandr Usyk y Derek Chisora. Así que, muchachos, tienen un impecable fin de semana de boxeo. Estén atentos ahí, así después nos comentan en las redes sociales qué fue lo que le parecieron este combate. Desde mi parte, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, los voy a dejar obviamente con Guillermina Meléndez, que les va a dar todas nuestras redes sociales para que ahí nos sigan y puedan ver todo lo que está sucediendo en el mundo del boxeo. Tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes en otro podcast de Rincón Rojo. Bye, bye.
Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Guille Meléndez y antes de despedirnos quiero recordarles nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y TikTok como @rinconrojomagazine, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en Twitter como @rinconrojomgz. Recuerden que nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine y tiene muchísimo contenido que pueden compartir y revivir las veces que gusten. También no olviden pasar por nuestra página web www.rinconrojomagazine.com, en donde pueden descargar nuestras ediciones digitales totalmente gratuitas y también ver nuestra tienda en línea, en donde encontrarán paquetes promocionales exclusivos para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias por formar parte de la familia Rincón Rojo Magazine.